que se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, es cultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Eso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en el lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
...2030, señoras, señores... ...qué ambiente dulzón que hay acá, Marichal...
Sí, ¿qué tal, Canalda? Buenos días...
¿Estás bien?
Bien, bien, vine acá pronto para cualquier tipo de disputa, de pelea... ...el tema que vamos a tratar hoy...
De degustación, bien usted preparado, dígame la verdad...
Yo creo que acá va a haber guerra, le digo... ...porque, no. A ver, hay dos temas, hay dos elementos que están en disputa... ...para ver cuál es el más rico, el mejor...
Ah, caramba, no sabía, no lo había enfocado de esa manera, mire usted.
Yo creo que sí.
¿Vamos a hablar de qué? ¿De política, de elecciones partidarias?
No, vamos a hablar de dulce de leche y de chocolate.
Caramba, está bien.
Le pedí a los invitados expresamente que no trajeran ningún tipo de arma ni nada, que...
¿Trajeron potes, trajeron budines, trajeron cosas
sí, de chocolate? Sí, cosas dulces. Acá lo importante era traer algo dulce, y bueno, y ver quién gana esa pugna, ¿no?
Vamos a ver, ¿y usted qué le gusta más?
No puedo decirle porque si digo uno de mis invitados se enoja y si digo otra cosa se enoja el otro. No.
Ah, bueno, yo le digo.
A usted, Canalda,
le digo. Chocolate amargo, lo más amargo posible. Mejor, la buena calidad de chocolate sí es muy amargo, si no,
Bueno, pero hay cada dulce de leche, Canalda. Usted está haciendo justo con el dulce de leche.
Está bien. Además tenemos a alguien que sabe mucho de dulce de leche.
Sí, ¿quiere que le cuente un poco sobre ellos?
Dígame.
¿Quiénes son, primero? Son Jimena Torres y Leonardo Habercourt.
Jimena Torres, digamos, todo el mundo, casi todo el mundo la debe conocer, porque la ve durante las mañanas en Canal 12.
En Canal 12, en Día Perfecto.
Con coquetos delantales y con su aspecto de niña. Pero con mucha experiencia en la cocina, yendo para acá, para allá, haciendo gustos, cosas ricas, en fin.
Bueno, le cuento que nació en Montevideo el 1 de diciembre de 1981, estudió comunicación social con orientación en publicidad, cocina, bellas artes y sommelier. Trabaja en gastronomía desde el 2000 y en catering desde el 2003. En 2007 viajó a Barcelona a especializarse en chocolatería en Chocovic y Solé Graels, junto a grandes maestros. De vuelta a Uruguay, comenzó a experimentar con el chocolate, fusionando su ingrediente favorito con hierbas, vino, especias, etcétera. Luego llegaría su propia marca de bombones y tortas gourmet, Chocolatier. En mayo de 2010 comenzó a trabajar en la tele en el programa Día Perfecto. Es autora del libro Recetas para contar, de reciente aparición.
Un libro muy bonito, muy bonito de aspecto, lleno de ideas y de propuestas, y desde mi punto de vista un libro pensado, si bien para todo el mundo, especialmente para la gente joven. Hace atractivo y atrapante el tema de la cocina. ¿Con quién más estamos?
Estamos con Leonardo Habercourt, que es periodista, trabajó en los semanarios Aquí y Búsqueda, en la revista Punto y Aparte, en el diario Plan B y en la agencia de noticias Reuters. Fue secretario de redacción de la revista 3, co-realizó la investigación periodística y los textos del programa televisivo Memorias de la Costa, que se emitió por Canal 10, integró una de las mesas del espacio La Tertulia de Radio El Espectador durante sus primeros 2 años. En el año 2000 creó el suplemento ¿Qué pasa? En el diario El País y lo dirigió hasta 2006. Hoy colabora en diversas revistas como Placer y Bla, de Uruguay, Gato Pardo, que es de Colombia a México, y Etiqueta Negra, de Perú. También en la revista C, suplemento del diario Crítica de Buenos Aires. publicó los libros Pablo Bengoechea, La clase del profesor y Nueve historias uruguayas, también el libro infantil Programas y Preguntas y Respuestas, perdón, sobre animales del Uruguay. Es coautor de Guía ecoturística de los bañados del Este, editada por Provides, Bordes y Confines, editada por la Cancillería de Colombia, y Barrio Peñarol, Patrimonio Industrial Ferroviario, coeditado por la Industria Municipal de Montevideo y el CLAE.
¿Intendencia será?
¿Qué dije yo?
Industria, pero no importa.
Bueno, estoy dormido, canal.
Más o menos.
Bueno, desde 1995 dicta clases en carreras universitarias de periodismo y hoy, además de docente, es coordinador académico de periodismo de la Universidad de Orto. En el 2008 publicó Historias Tupamaras, que cuenta con varias reediciones, y en el 2009 Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas. Acaba de publicar un libro sobre la historia del dulce de leche en Uruguay.
Bien, ha hecho de todo, Leonardo.
Sí.
A mí me quedó una duda después de leer el libro de dulce de leche de Leonardo. Usted fue con su hija en su casa y hizo dulce de leche. Dígame que sí.
No,
Leonardo, no diga eso.
Tenemos a Jimena acá.
¿Nunca hiciste así probando con las bolitas, esas que se le ponían antes?
No, me contaron lo de las bolitas. No, hay gente que lo usa todavía, lo de las bolitas.
Yo ahora solamente uso bicarbonato.
Pero la bolita es para a revolver menos, digamos.
Ahí va, para que no perezoso, se pegue abajo.
Sí, para el que tiene pereza de estar todo el tiempo revolviendo.
Ahí va.
Y bueno, no, yo no, ni con bolita ni sin bolita.
No, igual soy una persona bastante, me interesa mucho el tema, ¿eh?
Bastante, soy una persona bastante negada en la cocina, digamos. No es una pareja esta que tenemos hoy acá.
Caramba.
Ella sabe mucho y yo no sé nada, digamos.
Le hice una pregunta con la respuesta descontada de que sí, que por lo menos por curiosidad hizo dulce leche. No,
cualquiera hace dulce leche aparte.
Igual puedes probar.
No cualquiera.
Igual puedes probar y decir que sí, contar un poquito.
¿Qué tema musical escuchábamos, Marichal?
Estábamos escuchando de los Beach Boys, God Only Knows. Una elección de Jimena Torres.
¿Por qué eligió Jimena eso?
Y sabes que desde chica me gusta mucho cocinar escuchando música. Y bueno, algunos de los temas que vamos a escuchar hoy justamente están inspirados en la música que yo escuchaba de chiquita, que no era precisamente Yuya, Flavia, sino que era la música que escuchaban mis papás. Era ABBA, eran los Beach Boys, eran los Beatles, Nilce Daca.
No tiene nada que ver. Nilce Daca, que lo conozco usted, no tiene nada que ver.
Pero me encanta. Me encanta. En ese sentido era como una... Sigo siendo como medio vieja chica.
No tiene aspecto de vieja. De chica, sí, de vieja. Me parece que no. ¿Qué opina usted, Leonardo?
No sé, vino a hacernos sentir viejos a nosotros, me parece, con todo eso.
Yo quiero el intercambio de libros con Leonardo.
No voy a caer en eso.
Ah, buena cosa.
¿Me trajiste un libro?
No, traje, pero no sabía que venía, así que...
Entonces tampoco te doy el mío.
Pero fijamos un intercambio.
¿Sí?
Sí, claro.
Perfecto.
Dile ese pote de dulce de leche que trajo.
No sé si lo cambio por un pote de dulce de leche, libro.
Capaz que por una tableta de chocolates podía ser, ¿no? Pero
podría ser, pero yo quiero intercambio
de libros,
foto.
Me parece muy
el
bien.
Mundo saca la foto.
Me parece bárbaro, bárbaro. El dulce de leche hace poco tiempo fue motivo de una polémica, bueno, algunos años, una polémica un poco tonta, como algunas polémicas que se arman, sobre si era uruguayo o no. Eso sale a raíz de una propuesta de Argentina para declararse unos 6-8 años declarar el dulce de leche como patrimonio argentino.
Lo mismo con el mate hace poco.
Una tontería. Lo cierto es que eso provocó que el director de la Biblioteca Nacional en aquel momento pataleara, dijera, no, si es argentino, es uruguayo también, será rioplatense. Pero ni una cosa ni otra, el dulce de leche tiene una historia mucho más larga. Eso sí, de casualidad porque el dulce de leche con su credencial argentina, nacía esa credencial en el tiempo de Rosas, porque hay un documento que habla de que la cocinera de Rosas había dejado quemar.
Una leyenda,
sí.
Sí, no un documento.
Una leyenda escrita, digamos, que cuenta que una cocinera de Rosas se le quema la leche con azúcar y hace dulce de leche, etcétera. Sí. Y eso se toma en Argentina como fecha de nacimiento del dulce de leche. Un dato poco serio. Confirmado, además, la falta de seriedad en un estudio que hizo Leonardo, que consigue un documento de la época artiguista en que habla de dulce de leche. Explíquelo.
Y bueno, es como vos acabas de decir, en Argentina se suele repetir que el dulce de leche se inventó en una estancia de la localidad de Cañuelas, una vez que se reunieron Lavalle y Rosas. Llegó Lavalle, que eran enemigos en aquel momento, y eso provocó que la cocinera se pusiera nerviosa y fuera a buscar a Rosas, que estaba su enemigo presente, y se olvidó la leche en el fuego y y se había producido dulce de leche. Esa leyenda tenía varias, todo el mundo sabía que no era seria, digamos. Entre otras cosas, como Jimena nos puede atestiguar, porque dulce de leche, si vos te olvidás la leche con azúcar en el fuego, no queda dulce de leche, digamos.
Se va a quemar el como diría mi abuela, el aceite de codo es fundamental.
Exactamente.
Dulce de leche. Hay que revolver.
Pero aún teniendo esa evidente inexactitud, porque eso era evidente, aún así la leyenda prosperó. Y tanto es así que en Argentina se celebra la fiesta del dulce de leche en la localidad de Cañuelas, por esto, digamos, que es donde está el epicentro del dulce de leche en Argentina. Pero lo bueno fue que en la investigación esta apareció un documento que está en el archivo Artigas, que es una carta que está fechada 15 años antes del encuentro entre Lavalle y Rosas, y en la cual dos comerciantes, uno que está en Santa Fe...
más precisamente en 1814, ¿verdad?
1814, le envía una carta a otro, a Anchorena, el conocido empresario de aquella época, que es el mismo que el de la propiedad en Colonia, donde es la residencia presidencial. En fin, le envía una carta diciéndole: te envío cueros, te envío naranjas y te envío 6 cajas de dulce de leche. 14 años antes que el encuentro de Rosas y Lavalle, con lo cual queda demostrado que la leyenda es falsa, que la cocinera de Rosas no inventó el dulce de leche. Y lo interesante es que esa carta va de Santa Fe a Buenos Aires. Pero estos dos hombres de comercio tenían intereses en la banda oriental. Los dos comerciaban con la banda oriental. El que manda la carta de Santa Fe tenía propiedades en la banda oriental. Había sido gobernador de Paraná, que en ese momento estaba gobernada por el hermano de José Gervasio Artigas, porque era parte de la Liga Federal. Así que queda claro que en ese momento histórico el dulce de leche era conocido en Santa Fe, en Paraná, en la banda oriental y en Buenos Aires, digamos, que ya era una cosa conocida en toda la región, digamos.
Bien, ya vamos a volver a la historia del dulce de leche. Jimena, con el chocolate la cosa está bastante bien definida. Los primeros usos se dan en América Central, pero comparado con lo que pasa después en Europa, son cosas muy rudimentarias.
Sí, igual eso sigue existiendo desde un tiempo atrás y hasta el día de hoy. Tiene como eso medio paradójico, igual que el café, ¿no? Que uno siempre piensa en el chocolate europeo como el de máxima calidad, el más rico, y en sí el grano es trasladado desde acá, o de Centroamérica, de Brasil, digo, de toda esa zona. Entonces, bueno, pasa lo mismo con el café, que el grano se tiene que ir hasta allá, se tiene que procesar para luego volver hecho chocolate. ¿Por qué? Hay algo como que es que se ha probado y existe, por ejemplo, en Uruguay, fábricas que procesan el chocolate, que procesan el grano, que se compra por lo general en Centroamérica, pero hay como un know-how que lo siguen teniendo los belgas, que lo siguen teniendo los suizos y que no han podido todavía dar con eso que ellos hacen, que hace que justamente hasta el día de hoy sigamos comprando un chocolate europeo que no parte de una materia prima europea, sino que parte de una materia prima americana.
Estaba leyendo que hay, por estudios de Carbono 14, hay pruebas de consumo de chocolate en América Central de alrededor de 1500 años antes de Cristo. Como que se consumía...
Porque lo que se consumía no era el chocolate propiamente dicho, sino que es el cacao. O sea, el grano del cacao es un fruto que tiene. Es bastante grande, digamos que podría ser el tamaño de mi mano, más o menos. Yo tengo manos muy grandes, pero bueno, un poquito más chicas capaz. Y dentro de ese grano hay muchas semillitas, que son los granitos de cacao, que son blancos. Que no uno se imaginaría enseguida un negro intenso, un marrón, son blancos. Ese grano se procesa y se libera la pasta de cacao y la manteca de cacao. El chocolate ya es un producto elaborado con materia, con pasta de cacao, con manteca de cacao, y en el caso, por ejemplo, del chocolate con leche, agregado de leche en polvo, agregado de azúcar. O sea que eso vendría a ser chocolate. El chocolate blanco no tiene pasta de cacao porque la pasta del cacao es la oscura, o sea que si lo vemos a nivel técnico, no debería ni ser considerado chocolate, porque no tiene la pasta de cacao. Yo también.
Bien.
Yo no soy fan del chocolate blanco.
Tenemos que ir al corte, estamos en 2030. ¿Con quién, Marichal?
Estamos con Jimena Torres y Leonardo Javan, con hablando de dulce de leche y de chocolate.
Y si la gente ya nos quiere dar una receta especial de chocolate, dulce de leche,
pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy o 095-000-810 para los SMS, diciendo cuál es más rico, ¿no? También
el programa más dulce chocolate de la historia de 2030 lo estamos llevando adelante hoy.
You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
2030, señoras y señores, salieron los comentarios de ellos al aire, pelado. No, usted es un hombre con un tacto y una sensibilidad especial, ¿eh? Las cosas interesantes que se han dicho acá, pero que usted cree que no favorecen a los invitados, ¡pling!, lo elimina. Inmediatamente lo elimina. ¿Con quién estamos, Marisal?
Es pagado por los invitados. Estamos con Jimena Torres y Leonardo Javancor, hablando de dulce de leche y de chocolate. La forma que tiene de comunicarse la gente es mediante mail, mandando a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página de 2030, que es www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y ahí pueden escuchar emisiones anteriores del programa o leer algún artículo.
Que hasta ahora no tenía recetas, pero a partir de hoy creo que alguna recetita va a tener.
Podría tener alguna receta de chocolate.
Jimena, alguna receta de su libro, recetas para contar. Le vamos a pedir a Leonardo alguna receta especial de dulce de leche. Así 2030 se hace un poco más dulce. Porque a veces es un poco amargo 2030, ¿eh? Esto de pintar la realidad como es un poco amargo a veces.
Bueno, un chocolate amargo.
El dulce de leche no se utiliza para comida salada. Yo no conozco ninguna receta en donde se utilice el dulce de leche para comida salada. Gran ventaja del chocolate. El chocolate sí. El chocolate mejora el gusto de una comida salada. Pero es una opinión mía, eso. Después me rebatirán ustedes o no. Dijimos de la historia del chocolate, hay antecedentes de un uso primitivo, rústico, en Centroamérica, de 1500 años antes de Cristo.
Más propiamente del cacao.
Del cacao, sí, no lo que llamamos chocolate. Tiene razón, Jimena.
Disculpe que lo corrija.
No, es correctísimo, del cacao, del grano de cacao molido. Pero hay también antecedentes muy viejos de algo parecido, ¿no? Dulce de leche, algo parecido. Allá por la India, ¿no, Leonardo?
Sí, en definitiva, la idea de hacer una pasta dulce con leche y azúcar no es del Río de la Plata ni es de América del Sur, sino que tiene antecedentes milenarios, empezando en la India, digamos, ¿no? Que aún hoy se hace un dulce que en algunos lugares aparece llamado como rabri o rabari o rabadi, que se sigue vendiendo en la India, en Pakistán, en Oriente. Y que es la diferencia principal sería que tiene una menor proporción de azúcar. Es decir, en vez de tener un 20% de azúcar, que es lo que la receta tradicional dice del dulce de leche, tiene una especie de 7% de azúcar, pero la manera de hacerlo es prácticamente idéntica y los ingredientes son los mismos, digamos. Y a partir de ahí empezó a evolucionar la cosa.
Pero no fue, digamos, no es originario de un sibaritismo del consumo, sino de una necesidad.
Sí, porque exactamente, porque al parecer en épocas previas a que existiera, bueno, por supuesto, las heladeras y eso, sí, había la necesidad de conservar la leche, de que durara más. Después venía la época de escasez, y entonces en la India y luego en otros pueblos empezaron a intentar maneras de que la leche durara más, y calentándola pronto descubrieron que la vida útil se alargaba. Y empezaron eso, y aparte que era más fácil de transportar para algunos pueblos nómades también, porque llevar leche
en
estado líquido es mucho más complejo que hacer una pasta y llevar luego esa pasta. Así que ahí empezó la historia, digamos, mucho antes de lo que presumimos acá, digamos.
En Centroamérica tenía un uso a veces religioso, a veces estimulante, pero no hay mucha literatura al respecto. ¿Usted tiene idea de cómo se empezó a usar, cómo se...?
¿El chocolate?
El chocolate no, el cacao, como usted me corrigió, el cacao en Centroamérica.
El cacao. Bueno, sí, en realidad lo que hablábamos antes, de que se utilizaba en realidad como el uso de cualquier tipo de fruto que está ahí y que lo utilizaban porque era lo que la naturaleza daba y se aportaba. Sí, en festividades se hacían estas pastas que se hacían como con una molienda de sobre piedra, como con una sobre piedra y con un, como si fuera el instrumento de un mortero hecho de madera, y ahí se molían las semillas, haciendo que se liberara lo que hablábamos antes de que era la pasta de cacao, y ahí se utilizaban, por ejemplo, para hacer desde tragos que tenían como esa como sensación de festividad, de que, no te digo alucinógeno, pero sí que en ciertos rituales se podía llegar a utilizar como estimulante, como tú bien dijiste.
Tiene algunas drogas estimulantes.
Hoy por hoy está comprobado, ¿no?, que el consumo de chocolate segrega en el cuerpo endorfinas, que son sustancias que también nosotros las segregamos cuando, por ejemplo, cuando estamos haciendo deporte, y que está comprobado científicamente que dan como una señal en el cerebro de de generar mejor humor, de levantar el estado de ánimo.
De placer.
De placer.
Bien, estamos hablando de historia. Imagínese usted que es buen lector, Marichal, sí, y que habrá leído a Cortázar muchas sí veces. Imagínese en las guerras de las flores, mientras hacían sacrificios humanos los mexicas, los aztecas, uh-huh, sacrificios humanos, mientras degustaban un poco de un trago, como dice Jimena, un trago de cacao, para estimularse.
Sí, imagino. Ahí está una barrita de chocolate y matar gente. Está bien, está bien.
Pero eran tragos que, por ejemplo, al rey de la tribu se lo daban. No era para cualquiera.
No era para cualquiera. Uh-huh. Usted me despreció hacia el pasar totalmente un subproducto que en la frontera uruguaya era muy popular. Yo no sé si lo es ahora. Era muy popular, que es la cascarilla. Eso que no alimenta nada, no sirve para nada, pero que tiene gustito de chocolate, la cascarita, sí, de fruto tostada.
Bueno, se pueden hacer infusiones.
Además.
Se pueden hacer infusiones.
Mate que de cascarilla, té de cascarilla, en la frontera se tomaba, en Cerro Largo.
¿Está poniendo la frontera? ¿Usted me trae?
Sí, 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 está bien, está bien. Cuando, si hay todavía, estoy refiriéndome hace mucho tiempo,
sí,
mi niña.
No he visto últimamente.
Cascarilla del grano de cacao, o sea, el sobrante, digamos, lo que no se uh-huh utiliza porque no tiene valor nutritivo. Es una como cáscara de maní, finita, uh-huh, marroncita, una película, que tiene olor y sabor a chocolate, pero no es nutritiva, digamos, no tiene ninguna de las propiedades buenas del chocolate, y que la gente pobre de la frontera y en el sur de Brasil lo utilizaba para hacer infusiones, para tomar una tacita de cascarilla o el mate dulce con cascarilla.
Y que probablemente no aporta sabor en boca, pero sí es muy aromático.
Es muy aromático, sí, exactamente. Pero bueno, eso actualmente se utiliza como compost en claro las fábricas de chocolate, la cascarilla
claro,
la tira.
Claro, porque es biodegradable. Y...
Claro. Bien. Estamos hablando de la historia de estos dos productos. Ya vimos a los aztecas en sus sacrificios humanos y tomándose un poco de cacao. Era para la gente selecta.
Igual, Canal, usted dijo algo que me quedé pensando. Las tortas fritas con dulce de leche. Ahí tiene una comida salada que se le pone dulce de leche. Yo solamente lo tiro así porque
pero no
veo
es neutra
que
la torta frita. Bueno, pero más o menos. Lanza por acá por mi amigo.
Más o menos. El pan. Por ejemplo, he comido pan que, bueno, por lo menos tiene algo salado, ¿no? No es dulce. Algunos panes, por lo menos.
Yo me quedé pensando justamente porque el chocolate, sí. El chocolate, bueno, uno de los platos tradicionales de la gastronomía mexicana es el mole poblano, que justamente el mole es una especie de pasta de ajíes o chiles, vieron los mexicanos, que la gastronomía mexicana, yo soy súper fan y hace poco fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Así que, bueno, uno de los platos típicos es los chiles, que tienen un sinfín de variedades de chiles, procesados con pasta de cacao. Mm-hmm. Y haciendo un plato que por lo general, el mole poblano se come con pollo, y arriba del pollo va esta salsa, este mole, que es delicioso, que tiene como eso de, no del chocolate, sino del cacao, ese aromático, eso que se siente al final, vieron, nosotros hablamos de retrogusto cuando uno consume algo y es el final que te queda en boca, pero que tiene al mismo tiempo el picante del chile, que es un picante que no es de esos picantes como el wasabi, que es nasal, sino que te queda, que en boca está presente y un tiempo largo. Y es muy interesante la combinación. Y es más, si no me equivoco, no sé si es en el libro de Afrodita de Isabel Allende o en algún otro, pero hay algún mito de que es uno de los platos afrodisíacos por excelencia.
Tiene fama.
Bueno, cierto, porque tanto el chocolate como los ajíes son de esos ingredientes que para quien crea en lo afrodisíaco, o el que no cree, igual es un mito lindo, ¿no? Es como divertido pensar, bueno, que hay ciertos ingredientes que pueden tener o que pueden ayudar.
Sobre todo los ajíes medios picantes tienen esa fama, ¿verdad? Lo que
acá en Uruguay
se llama ajíes. Porque chiles y ajíes en México se llama a todos los morrones, a todas las clases de morrones.
A todos los ajíes. Los chiles son los ajíes. Ajá. Los morrones son los pimientos.
Pimientos.
Nosotros, si pensamos en nuestros ajíes, que vendría a ser el putaparió, el catalán, creo que son un caramelo, si lo comparamos con los chiles mexicanos, ¿no? Es como que son muy suaves en boca. No tienen el picante que en México creo que hasta los niños ya se crían consumiendo el picante que después no lo sientan.
Señoras, señores, lo que acaba de decir Jimena está aprobado por la Real Academia, todo junto, no por separado. Si usted lo dice por separado es un insulto, es una mala palabra, no podría decir. Pero así como lo dijo ella,
yo le dije todo figura, junto y entrecomillado.
No, figura sí en la Real Academia Española como una clase de guía. Tenemos que ir al corte, ¿con quién estamos?
Estamos con Jimena Torres y con Leonardo Javancón, dirimiendo a ver Por ahora parece que va ganando el chocolate. Y vamos a ver el próximo bloque.
Por ahora por goleada el chocolate, lo creo.
Bueno, no sé.
Vamos a corte.
Se pela sus ojos.
¿Pelado conocía el baile del ladrillo o no? Sí, lo conocía. Y conocía a Rita Pavone. ¿Se acuerda cómo era? Una peticita de lo más simpática. Había rumores de que era una muchacha en apariencia, pero que era una señora mayor de edad. Fue de los primeros rumores que prendieron a nivel universal. Se decía que era una señora de 30 y pico de años que se disfrazaba de chiquirina para conmover al público italiano, europeo y latinoamericano. Pero Jimena, ¿cómo va a elegir a Rita Pavone usted?
Rita Pavone, bueno, hoy domingo, me hace pensar en pasta, me hace pensar en una copa de vino, una mesa llena de amigos, mantel a cuadros, ¿no? Rojo y blanco.
Y Rita Pavone,
¿no?
Yo estoy sorprendido.
Y yo le invito así a comer con una mesa como la que le acabo de escribir.
¿Tallarines caseros?
Tallarines caseros amasados por estos bracitos. ¿No viene usted?
Claro que sí.
Ah, bueno.
Claro que sí. Dirigió ella, claro, el tema, Rita Pavone y el baile de ladrillo.
El baile del ladrillo. ¿Por qué? De la elección de... Así que fue por eso, entonces...
Sí, sí, me imagino esa situación de amigos, bien. Que nunca falta el vino, ¿no? Bien. Y tampoco el chocolate.
Bueno, estamos con Jimena Torres y Leonardo Javancón hablando sobre el dulce de leche y el chocolate. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, y también puede mandar SMS al 095-000-810.
Jimena le va a pasar examen con una pregunta a Leonardo Javancón.
No, Leonardo, justamente, me encanta que estés acá, me encanta que nos hayan invitado a compartir este programa juntos, porque tengo una duda.
Adelante.
¿Qué onda con el dulce de leche en Centroamérica, en México? Porque mira, yo tengo amigos colombianos que me hablaban del arequipe, tengo amigas mexicanas que me hablaban de la cajeta, yo siempre así, defendiendo el dulce de leche, así a más no poder, pero bueno, por lo que tengo entendido, también el origen es distinto, ¿no?
No, al parecer son distintos productos, ¿no? El origen parecería...
Cuando digo origen hablo de la materia prima.
Ah, claro. El origen vendría a ser todo, al parecer, de la India, después a los persas, a los árabes, a los españoles, y ahí habría llegado a América. Ahora, en cada lugar se lo hace distinto. En México es mucho más frecuente la leche de cabra que la de vaca, y se lo hace más con leche de cabra, digamos.
Tiene una consistencia como más chiclosa, más...
Es lo que se dice, yo no lo probé, digamos, pero es lo que... ¿Tú lo probaste?
Bueno, yo lo probé en una... Se llaman sevillanas, que es una suerte de oblea hecha con la base. Es este barquillito muy finito que es hecho en base de clara de nieve, si no me equivoco. Y es como si fuera una hostia, como la parte de arriba del turrón. Y en el medio viene con esta cajeta, que igual... Al comerlo es, o sea, me encanta, pero es una sensación totalmente distinta. Es como más chicloso y en boca como más invasivo. No tiene ese untuoso de nuestro dulce de leche.
Ahora, acá en Uruguay hay gente que lo hace con leche de cabra. Hay un tambo en a orillas del Río Negro, creo que en Durazno, que se llama Don Cipriano, que hace un dulce de leche de cabra que es muy prestigioso entre la gente que lo busca especialmente. Y bueno... Y en distintos lugares tiene características distintas, digamos. En el Pacífico es más claro que el nuestro, digamos, lo que se llama el manjar o el manjar blanco.
En Chile es manjar blanco.
Exacto, en Perú y en Chile. Y en Argentina es más oscuro que el nuestro y es un poco más...
Es como si fuera el chocolate, el dulce con gusto,
sí, más acaramelado, más oscuro. Eso responde a una serie de procesos químicos. Es decir, no hay dos iguales, no hay dos exactamente iguales, ¿no? En Brasil también tiene mucha fama el que se hace en Minas Gerais, el Mineiro... Pero bueno, son pequeños matices.
A mí brasilero me gusta, también de la frontera, que cuando alguien se va, les mando por favor que me traigan la rapadura, que es como un bloque, con gusto a dulce de leche, pero viene como un bloque.
Es dulce de leche,
es como si fuera una natilla muy dura.
Pero es azúcar, digamos, azúcar en estado primario, ¿no?
No sé qué es, pero es...
El primer estado de azúcar.
Es el primer estado de azúcar, ¿no?
¿Pero tiene leche o no? Yo lo siento parecido al dulce de leche.
No sé. A mí me causa como malestar porque es demasiado dulce. Pero la rapadura,
¿no? Verdad que a ti te gusta el chocolate amargo.
Conozco mucha gente que le gusta, sí. El, Manjar, ¿cómo dijo? Manjar blanco.
Manjar blanco.
Ajá.
Que era el nombre también de un plato medieval, digamos. El manjar blanco era como se llamaba, un plato que se hacía en España en la época medieval, que aparece nombrado en el Quijote, y que posiblemente sea el origen del dulce de leche, porque era un plato que mezclaba lo dulce con este... Porque el azúcar en Europa, durante siglos, primero el primer endulzante no fue el azúcar, fue la miel. Es decir, todo se endulzaba con miel, no con azúcar. El azúcar era una cosa muy escasa, muy
exótica.
Exótica, cara, y que se usaba como medicamento o como un condimento que se usaba entonces homeopáticas, ni siquiera como la sal, menos todavía, digamos.
Usted, para hablar del valor que tenía el azúcar en esa época, pone un ejemplo muy concreto, un cambio de un poquito de azúcar por...
Por todo un banquete que unas personas pagaron con un dedal de azúcar, digamos. Eso mostraba el valor del azúcar en el siglo, creo que fue 14 eso.
¿Y dónde refinaron por primera vez el azúcar? ¿Qué sería? ¿En la India también?
Sí, en la India también. Uh-huh. En la India... Porque el primer azúcar que se empezó a usar fue azúcar líquida, sacada directamente de la caña y se usaba una especie de azúcar líquida. El azúcar sólido parece que fue en Persia, digamos. Los persas fueron los primeros que habían traído de la India.
La miel de la caña.
Exacto.
Zafamos de los chinos, por fin.
En algo.
Bueno, los chinos, sí. Está bien. Y el valor del azúcar, estamos hablando de Renacimiento, el valor del azúcar era muy grande.
Exacto. El azúcar empezó a popularizarse cuando la caña... fue introducida primero la caña la sacaban de la caña es originario de la India o de Nueva Guinea, no está muy claro, y hubo muchos intentos por sacarla y cultivarla en otros lados, y se cultivaba, pero no con mucha suerte. Hubo cultivos en el norte de África, en Andalucía, pero eran cultivos que rendían poco, digamos. Es decir, y la caña prendió cuando primero la sacaron a las Canarias y a las Azores, y después en América. Ahí cuando en Brasil empezó a prender, y también en Centroamérica, en República Dominicana, ahí en
con
Cuba.
Millones de esclavos en
exactamente,
Cuba.
Exactamente, con el trabajo esclavo.
Dominicana.
Con
Brasil.
El calor y el trabajo esclavo, empezó a haber mucho azúcar, y ahí fue que el azúcar se hizo barata, se hizo popular, desplazó a la miel. Así que es una historia más reciente de lo que creemos todo esto, digamos. No viene de hace tanto tiempo.
Ah, la miel.
Es bastante,
claro.
Digamos.
Uh-huh. Y ahí se empezó a hacer más dulce de leche. Ahora, y en los confites y...
Y bueno, y ahí viene el manjar blanco del medioevo, sí. que mezclaba cosas, pollo, era una comida que mezclaba pollo con azúcar y leche, uh-huh. En fin,
¿Pero era para la realeza? ¿Eran para los más importantes que comían?
Empezó siendo para los más importantes, pero terminó con el correr de los siglos popularizándose. Y en el Quijote... Lo cachan a Sancho de que lleva manjar blanco, no sé si en los bolsillos, que se había guardado de alguna comida, así como que era un fanático.
Son como sus recetas, Jimena. Empiezan para un núcleo selecto de gente a probar esas delicias y después se enciende.
Totalmente, totalmente. Yo tengo mi grupito de como de conejillos de India. Pero sí, me encanta que la gente pueda probar las recetas. Siempre insisto en que todos lo pueden hacer.
Bien. Estuvimos hablando de cacao que pasaba en Centroamérica, en fin, esto va para Europa, y también tiene en Europa un proceso lento que tiene su punto más alto, supongo que por el 1800 y pico, de refinamiento, esa pasta. Describa de nuevo el proceso. Se toma el grano de chocolate,
se toma el grano,
de cacao.
Estas semillitas que están dentro del grano de cacao, que es grande, que las semillitas vendrían a ser del tamaño de como de 3 granos de café. O de una almendra, el tamaño de una almendra es.
Ajá,
que son blancas. Y ahí, bueno,
2 centímetros más o menos de diámetro, sí.
Ahí va. Y lo que se hace es extraer la pasta de cacao, que es la que va a aportar el color en lo que es el chocolate.
¿Se la extrae cómo? Primero se tuesta un poco.
Se tuestan y después se procesan. Se hace como una especie de molienda que se podría asemejar al proceso del vino cuando la uva llega por primera vez a las máquinas donde se hace una selección. Después, bueno, en este caso se tuestan, después se procesan y lo que vendría a ser el mosto en el vino es esta pasta de cacao que en ese proceso también libera la manteca. Por lo general pueden ir en líneas separadas y la manteca de cacao todos la deben haber probado, aunque sean en esos
lápiz labiales,
en esos lápiz labiales que son protectores labiales que son de manteca de cacao propiamente dicha y que en repostería se utiliza y viene en bloques tal cual manteca.
Se separa,
es clara, es amarilla.
¿Se separa esa manteca en base a temperatura?
En base a temperatura y se clarifica. Después está la pasta del cacao, que es la que sí va a tener ese color oscuro, el color del chocolate. Y que siempre decimos, queremos saber si un chocolate es de buena calidad, cuanto más porcentaje de pasta de cacao tenga, va a ser mejor. El chocolate blanco no tiene pasta de cacao y por eso su color. si tuviera un mínimo porcentaje de pasta de cacao no podría tener ese color. Es pura, digamos que podría ser considerado manteca de cacao combinado con leche en polvo y azúcar. Por eso es tan dulce. Uh-huh. El chocolate semiamargo no llega a tener, por ejemplo, hay semiamargo y amargo. El semiamargo no llega a tener agregado de leche en polvo, pero sí de azúcar. El chocolate con leche tiene un porcentaje importante que por lo general va en un 40% de pasta de cacao y otros agregados, dentro de ellos la leche en polvo y el azúcar.
Esa molienda que se hace de la pasta, ¿se la hace hasta que quede una pasta realmente suave, fina o...?
Suave, no precisamente, o sea, esa molienda sigue teniendo como todos esos grumos para luego se clarifica y se extrae la manteca de cacao por un lado, se sacan esos sólidos que son propios de esa molienda del grano porque no es algo que se disuelve, no es solvente, el grano es como hay un resto que podría asimilarse a lo que es la cascarilla, esa que ya me vas a hacer probar tú. Y bueno, cuando se solidifica esa pasta de cacao, bueno, es combinada con lo que acabamos de hablar para hacer los distintos productos. Yo soy defensora del chocolate semiamargo y el de leche. El de leche está bien, tiene un gusto importante en boca de cacao, pero sí hay que reconocer que se sabe bastante a leche. No sabe, esa cremosidad que por lo general tiene es aportada por la leche en polvo.
La suavidad, esa untuosidad se la da la leche, sobre
incluso
todo.
Incluso tiene un punto de fusión en boca más fácil, ¿no? Es uno lo agarra de repente en verano, temperatura, con mucho calor, y se derrite más fácil en la boca. De todas maneras, un chocolate, por ejemplo, los chocolates que nosotros podemos encontrar, siempre que sea chocolate real, pasa por el proceso de templado que hace que a temperatura ambiente un chocolate se mantenga brillante, que haga el crack cuando lo mordes o cuando lo rompes, que haga crunch. Eso es típico del chocolate bueno, no del simil. Tiene que ser brillante, tiene que mantenerse bien a temperatura ambiente y tiene que hacer crack cuando lo mordemos.
Blandito, que se pegotean los dedos.
No.
Qué desconfianza.
Hay que desconfiar.
Tenemos que ir a corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Jimena Torres y Leonardo Habercorn. Ya volvemos.
Señoras, señores, estamos hablando de química casi en el corte, ¿no, Marichal?
Sí, un poco de la química del dulce de leche, porque estamos con Jimena Torres y Leonardo Habercorn.
Leonardo acaba de publicar un libro sobre dulce de leche.
Sí, y
Jimena, un libro de recetas, pero hoy la trajimos como especialista en chocolate.
Chocolate, exactamente. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Ahora estamos escuchando Alta Suciedad de Andrés Calamaro.
¿Quién eligió esto?
Esto lo eligió Leonardo Habercorn, que vino un poco rebelde con la música, ¿no?
No, rebelde no, traje todos temas vinculados a la basura. Alta Suciedad, por ejemplo, porque es el tema del momento, ¿no?
La ciudad de ayer. Un momento largo.
Es el tema del año,
de
digamos.
Etapa.
Y bueno, entonces para estar a tono, digamos. Para darle un perfil periodístico al programa, digamos.
Romero hace señas de que hace tiempo que viene siendo el tema.
Una vez que pasaron las elecciones, tuvimos la esperanza con el plan de la intendencia. Pero bueno, es muy difícil.
Pero Alta Suciedad está bien elegida, digamos. Muy no difícil. Es un tema que pega ahora, ¿no?
Está bien, no con el dulce de leche, Leonardo, no con el dulce de leche, por favor.
Y saludo a los muchachos de ADEOM, les mando un aprovecho.
Eso es un chiste, supongo, ¿no?
Sí.
No, un pote de dulce de leche no les manda. Leonardo, ¿hay diferencias en el dulce de leche según los ingredientes, si se le pone más o menos azúcar? Lo que, como usted dice, se utiliza en general es el 20% de azúcar, el resto de leche, y una larga cocción hasta que eso tome punto. Las señoras de edad utilizaban las bolitas de los nenes, las ponían ahí adentro para no estar todo el tiempo revolviendo. Otra gente está con una paleta en una olla que tiene que ser gruesa.
Parece que Wilson Ferreira era un especialista en usar las bolitas para hacer dulce de leche casero. Eso está consignado en el libro.
Ponía las varitas en la olla.
Medio araganote, pero un gran fanático de dulce de leche.
Ajá, pero tuvo la desgracia de intentar hacer dulce de leche con leche en polvo y le salió mal.
Sí, sí. Sí, porque hay una receta desesperada de los uruguayos en el exilio, que en la desesperación por conseguir dulce de leche, que ahora en algunos lugares del mundo es más fácil conseguir, pero no en todos, y 20 años atrás más difícil todavía era. Lo que hacían o lo que hacen es poner latas de leche condensada a hervir, cerradas, con lo cual someten la leche condensada, que es un producto parecido al dulce de leche, la someten a una reacción que se llama la reacción de Maillard, que es la reacción que le da ese color tostado a las cosas que reciben calor, y la leche condensada termina, después de estar hirviendo horas la lata, o menos tiempo si es en una olla a presión, se puede hacer en 20 minutos, termina agarrando el color y una consistencia parecida al dulce de leche.
Pero, hay diferentes, a la vista nomás hay diferentes dulce de leche. Por ejemplo, uno mira algunos dulces de leche demasiado brillantes, sí, algunos que no se pegan al vidrio, sí, algunos demasiado oscuros, algunos arenosos. Por ejemplo, ¿se le pone glucosa a veces al dulce de leche?
Se le pone glucosa. Es decir, hay una cantidad lo que el dulce de leche lleva es leche, azúcar y bicarbonato.
Un poquito de bicarbonato.
Y vainilla, que es opcional para aromatizarlo. Acá está la cocinera nos puede decir.
Bicarbonato hace hace color tostado.
Favorece la reacción de Maillard. Es decir, también hay uno tiene que ver cuánto le pone, porque si le pone mucho va a quedar muy tostado, porque el bicarbonato más la reacción de Maillard.
Queda oscurísimo y desagradable.
El otro ingrediente que el que sabe busca que no esté presente en el frasco, por lo general, que es el chuño, ¿no?
Y bueno, ahí va, y después, esos son los ingredientes básicos,
¿no? Pero eso es para estirar.
Ahí va, pero
para espesar más rápido,
para estirar se puede poner chuño, otros tipos de almidones, cualquier tipo de almidón, se puede usar glucosa en vez de azúcar, se puede usar suero lácteo en vez de leche, y son todas cosas que se usan cuando uno va al supermercado y ve que una misma fábrica hace dos dulces de leche distintos, y uno es mucho más barato que el otro, y es porque el segundo, el más barato, tiene todas estas cosas,
digamos. Compra el más caro, la recomendación.
El chuño lo que hace es acelerar el proceso.
Al acelerar el proceso se ahorran muchos costos, digamos, porque se ahorra mucha energía, que es la que hace que calentar en enormes pailas, ollas gigantescas, la leche, el dulce.
Que esté el chuño vendría a ser como cuando uno come un alfajor y en vez de chocolate aparece un simil.
Exacto.
Uno, el que sabe, busca que no esté.
Exacto.
Si es muy arenoso y claro de aspecto, ¿qué significa?
Bueno, es una cosa muy interesante que me encontré en esta investigación. Hay un equipo de la Facultad de Química que se ha dedicado a estudiar la reacción del público con el dulce de leche y a medir las reacciones, y la conclusión que sacaron ellos y que saqué yo cuando ellos me mostraron el resultado de lo que hicieron es que hay público para todo, digamos. Por ejemplo, uno tendría que creer que a la gente le gusta más o nos gusta más el dulce de leche cuanto menos grumoso sea o que no tenga ninguna arenosidad, digamos. Y sin embargo ellos hacen pruebas y sí, es cierto, a la mayoría nos gusta así, pero hay un porcentaje que no es despreciable de un 15% o 20% de gente que prefiere militantemente que tenga cierta arenosidad, por ejemplo. O que a la mayoría de los uruguayos nos gusta que no sea tan oscuro como el argentino. Pero hay un porcentaje no despreciable de gente que le gusta que sea oscuro, digamos. Es decir, por eso también el mercado tiene tantas variables, porque hay gente para todos los gustos.
Con todo hay un mito sobre uno de los dulces de leche que se hizo en Uruguay, mito que perdura y perdura y perdura. Jimena, usted creo que no llegó a probar el primero, que es el Ricoreso, si no me equivoco.
El Ricoreso, no es el primero, pero fue un dulce de leche.
El primero en cuanto a fama.
Lo llegué a probar, tenía un frasco celeste, el pote grande era celeste, ¿no? Un pote de 4 o 5 kilos.
Puede ser.
Lo vendía con Aprole también.
Lo que después, pasa que
yo lo probé cuando lo vendía con Aprole.
Claro.
En principio fue una fábrica del interior, ¿verdad?
De Soriano, sí, de la Coleso, la cooperativa lechera de Soriano, que alcanzó un enorme prestigio en los años 70 y que desarrolló, provocó toda una guerra empresarial, digamos. La Milky quiso salir al mercado con un dulce de leche igual de rico, para lo cual le sacó a Coleso a su dulcero, al principal dulcero, se lo llevó. Hizo un dulce de leche que era muy rico, pero que nunca fue exactamente igual al Ricoleso. Después con Aprole compró Ricoleso y quiso imitar la fórmula original del Ricoleso, y nunca también hubo enormes esfuerzos. Con Aprole vendió la marca Ricoleso, que aún hoy es la propietaria, pero en definitiva, según lo que dice la gente que entiende, nunca se logró imitar el Ricoleso original.
¿Pero eso por qué? Porque las pailas, las calderas, claro, son diferentes.
Digamos que en productos lácteos me explicaba gente que sabe, y Jimena podrá decirlo también mejor, es decir, por ejemplo, el queso es un producto que depende muchísimo de la mano de la persona que lo hace, digamos, es decir, no se puede estandarizar, muy difícil de estandarizar, de decir, yo voy a hacer un queso exactamente igual a este otro que hace fulano. Y el dulce de leche, si bien no tiene esas tantas variables como el queso, también las tiene, digamos, es muy difícil.
Incluso las marcas más grandes uno puede, yo por ejemplo, que trabajo en repostería, tengo un proveedor único, que yo considero que es el mejor, que lo elabora en Uruguay, y aún así hay días que está distinto que Exacto. otros días. Es como en días de cuando vas a la panadería, que según el panadero que esté de turno, el vigilante es más largo, más corto, más fino, más grueso, ¿no?
Exacto. Entre otras cosas por la dificultad de encontrar el punto exacto y los ingredientes.
Y es tan fácil que pase de un punto a otro, ¿no? Exacto. Es cuestión de segundos o cuestión de que siga habiendo calor en lo que son las máquinas, lo que vendría a ser en un proceso de cocina, la olla. A veces uno retira del fuego, pero hay una base de la olla que sigue aportando calor y que en cuestión de segundos te puede también transformar un relleno, un dulce de leche, una crema.
El famoso punto que hace la diferencia en tantas comidas, especialmente los dulces. Está medido que el punto de dulce de leche, según usted mismo dice en el libro, es cuando tiene el 68% de humedad. Cuando está allí es el punto ideal. Sin embargo, hay dulces con un poquito más de humedad que fueron famosos.
Bueno, Ricolesso era uno, tenía Ricolesso tenía un poco más de humedad, digamos, ¿no? Y eso tiene otros problemas, dura menos, tiene menos vida útil, pero bueno, a la gente le encantaba.
¿Cuánto dulce de leche con Aprole, por ejemplo?
No, el dulce de leche El dulce de leche, una cosa que me explicaron...
Viene envasado, ¿no?
Ahí va, que primero hay diferencias entre los que están envasados en vidrio y en plástico, digamos. Uno cuando envasa en vidrio puede envasar a temperaturas mucho mayores que en plástico, con lo cual eso permite que el dulce de leche esté menos al ambiente, enfriándose, y eso le asegura otra higiene, por decirlo.
Hay que tener en cuenta que el azúcar es conservante.
Exacto.
Bueno, de por sí, entonces tampoco, si bien es un producto lácteo, el azúcar ya y la pasteurización de la leche al llegar a cierta temperatura hace que no sea considerado un lácteo fresco como una leche, crema de leche.
Es que el dulce de leche no debería podría no tener conservantes ni ir a la heladera, digamos, las dos cosas. Lo que pasa es que se lo hace porque las prácticas de la gente, que la gente come de la cuchara y se lo mete en la boca y lo vuelve a poner en el pote, hace que sea mejor que vaya en la heladera, digamos, porque pero si el producto se usara de una manera totalmente prolija, podría quedar afuera de la heladera, sí. Incluso no tener conservantes también.
Una vez más.
Y durar meses.
Una vez más se demuestra que lo prolijo y lo placentero no van juntos. No. Porque no puede haber manera más rica de comer dulce de leche, a mí que no me gusta mucho.
Exacto.
Que levantarse tarde de la noche, ir a la heladera y del pote directamente comer.
Exactamente.
¿Tenemos que ir al corte?
Tenemos que ir al corte, estamos con Jimena Torres y Leonardo Habercorn, ya volvemos.
Señoras y señores, es un programa medio atípico, Marichal.
Sí, un programa dulce, como dijo usted en el bloque pasado. Estamos con Jimena Torres y con Leonardo Habercorn. Le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 diciéndonos cuál de los dos es más rico, el dulce de leche, el chocolate o... recetas también pueden mandar.
Lo peor, ambos juntos.
Sí, también.
¿Qué tema estamos escuchando?
Estamos escuchando una canción que eligió Jimena Torres de Amy Winehouse.
Se llama Will You Still Love Me Tomorrow. Es una canción que la original es de Connie Francis. También me van a mirar con cara de...
Está bien, ¿no?
De que soy una... como Rita Pavone, que se rieron cuando puse Rita Pavone. Connie Francis también me gusta, ¿está mal?
No, está bien, bárbaro.
Y esta versión de Amy Winehouse es muy linda. Es de una película, El diario de Bridget Jones.
¿Te gustó esa película?
Sí, me gustó esa película. Y esta versión, especialmente esta canción, me parece una versión muy linda. Usted, de Amy Winehouse.
A la gente gordita y que le gusta comerla, perdona, más bien pensé que usted es delgada. no la ve con antipatía, me parece. Chocolate.
Es que el chocolate no engorda.
¿Cómo no engorda?
El chocolate no engorda.
Es pura energía, claro que engorda.
Es pura energía, pero no engorda. El chocolate en sí lo que tiene es muchas componentes que incluso se sorprendería usted canalda si se entera las propiedades benéficas que puede tener. Dios, para bien, su bien. Corazón, para su estado de ánimo. Esos días también, para el, por ejemplo, hay un componente como así antidepresivo que también lo tiene el chocolate. No en vano, ¿qué hace la mujer? La dejan y ¿qué hace?
Come chocolate.
Come chocolate, obvio. Puedo no tener un hombre, pero que no me falte el chocolate.
Bien, mira, qué competidor raro salió por ahí.
Puedo no tener una cita hoy si fuera viernes de noche, pero si tengo una caja de chocolate ya estoy.
De todas maneras, en exceso sí, en exceso puede comer toda comida.
Pero si es chocolate bueno, que no tenga, por ejemplo, ni aceites hidrogenados, ni grasas trans, digamos que en sí es energético, pero no tiene como de los aportes malos. Es malo ingerir, digo, ciertas cosas que enlentecen el metabolismo, hacen que el cuerpo diga, ¿qué es esto? Y tiene que demorar más tiempo en metabolizarlo.
Bien, lo que usted ha dicho está bastante comprobado a nivel científico, ¿no? Las bondades.
Sí, sí. Yo también lo compruebo, gata.
Pero para la hipertensión, por ejemplo.
Para la hipertensión. Después, polifenoles para el tema del corazón, de la presión sanguínea. Y yo hace poco leí un estudio que era americano y que lo que decía era que los consumidores de chocolate, especialmente el semi amargo o el amargo, también podían tener como una prolongación de la vida.
Y menos infartos también, así se dice. Esperemos que todo eso sea cierto.
Por eso yo hago una dieta en base a chocolate y vino tinto.
Bueno, esa comparación que hizo Jimena hace poco entre los nombres, el proceso de los vinos y el chocolate no es casual. Es una señorita experta también en vinos.
Bueno, sí, soy sommelier, estudié en Facultad de Química. Y tienen algunas propiedades en común.
¿Cómo se hace para conservar el chocolate, Jimena? ¿Es algo como dulce de leche, que hay que fijarse la fecha de vencimiento, 2-3 meses?
Bueno, cuando lo elaboramos, sí es fundamental que el chocolate sea templado, que tenga un proceso de templado, que lo que se hace es subir a cierta temperatura. Por ejemplo, el chocolate con leche, por lo general llega a unos 45, no más de 50 grados. El chocolate semiamargo sube un poquito más y luego se vuelve a bajar, que es como un proceso de estabilización que se hace. El chocolate que nosotros compramos ya está templado, pero en el momento que lo derretimos, por ejemplo, para moldearlo, como hago yo para moldear bombones, se destempla. Entonces debo templarlo nuevamente para luego moldearlo. Moldearlo, hablo de hacer un huevo de Pascua, hablo de hacer un bombón, hablo de hacer un rulo para colocar arriba una torta. Entonces, en ese caso, el templado va a hacer que el chocolate pueda estar a una buena temperatura, que tenga un brillo, que tenga ese crack y que se mantenga bien. Entonces, en la elaboración, para conservarlo, templarlo a correcta temperatura y trabajarlo a cierta temperatura. El chocolate sin amargo a unos 30, 32 grados máximo de trabajo. El semiamargo a unos 28 grados. En la mesada, preferiblemente que sea de granito, ni siquiera de mármol, porque el mármol es más poroso. Que sea de granito, y lo único que puede estar, con lo que se puede limpiar, tanto el molde como el granito, es con alcohol. Nada de detergente, nada de agua, nada de ningún componente que sea ajeno a lo que es el chocolate, porque una mínima partícula de polvo, de harina, de algo, ya va a hacer que como todo ese proceso químico, que es el templado, se estabilice, y después ocurre que el chocolate queda como con vetas, o queda más grisáceo, o queda sin brillo. Entonces, para trabajarlo, eso es fundamental. Y luego en casa, que a veces uno dice, bueno, ¿qué hago? Me regalan una caja de bombones, pumba, la meto en el freezer o en la heladera. El chocolate bien templado y de buena calidad, a temperatura ambiente, debería mantenerse muy bien. Cuando hablamos de temperatura ambiente, no hablamos, obviamente, de verano en un parador, 35 grados afuera, ¿no? Hablamos de una temperatura media de unos 20 grados sin una luz importante, sin una exposición a un rayo de sol intensa, ¿no? Pero sin una temperatura ambiente, que lo podemos poner en casa, en el lugar más cálido que tengamos, en un dormitorio, en un living.
Bien, ¿y se conserva así?
Se conserva así y no debería colocarse en la heladera. A veces pasa que llevamos un chocolate a la heladera y luego lo vamos a ver y ocurren esos como pintitas blancas. Y decimos, bueno, se echó a perder, o está vencido, o está mal. No, lo que ocurrió fue que se cristalizó la manteca de cacao, que es uno de los componentes del chocolate, y esa cristalización hizo que aparecieran como en la superficie estas pintitas blancas. No está mal, no está podrido, no está echado a perder, pero sí va a tener un aspecto diferente, va a perder todo ese encantador que tiene el chocolate, que es ese brillo lindo que tiene, y por lo general en boca no nos va a hacer tanto el cric porque ya se desestabilizó el chocolate.
Hay un pariente pobre de chocolate, pero que es muy popular, la cocoa. ¿Qué es la cocoa?
La cocoa es un polvo, pero que no lleva solamente chocolate, que lleva cacao, la que comen los chicos por lo general también tiene azúcar, a veces llega a tener leche en polvo. Es un producto de... El cacao es bueno para utilizar en repostería.
¿En repostería se utiliza chocolate de primera calidad o no?
En repostería debería utilizarse de buena calidad, pero por ejemplo en casa queremos hacer un brownie, queremos una torta del diablo, podemos perfectamente utilizar algún chocolate en taza. Siempre el que tenga mayor porcentaje de cacao va a salir obviamente mejor y más sabroso.
Bien, dentro de las tradiciones, decíamos recién, un dulce de leche famoso en Uruguay, Ricolezo, todo el mundo hablaba de Ricolezo, el más rico, después no se pudo repetir igual, pese a que la marca siguió en la vuelta. Actualmente se exporta de Uruguay dulce de leche.
Se exporta, pero se exporta poco, digamos. El porcentaje es bastante reducido, digamos. Que el grueso de lo que se fabrica acá se consume en Uruguay. Se exporta básicamente a países donde hay uruguayos, aparte. Es decir, básicamente los que compran es para vender a público uruguayo.
Como la yerba.
Sí, algo así. Digamos que la gente que trabaja en los supermercados, ahora se ha dificultado mucho la venta, esa que se hacía antes de los supermercados que vendían por internet a las colonias uruguayas, porque desde los atentados de las Torres Gemelas se han puesto muy estrictos con los paquetes que van, es muy difícil, esa operativa ha caído mucho. Pero hablé con personas que se dedicaban a eso. Y dicen que las cosas que compraban los uruguayos eran yerba, no hay mucha sorpresa, yerba, dulce de leche, alfajores, que me sorprendió mucho, el fanatismo por los alfajores, y galletitas Bridge, y alguna otra marca de galletitas famosa, digamos, uruguaya. Esas eran las cuatro o cinco cosas que se vendían mucho.
Recién hace poco la yerba mate se está empezando a consumir por el público no uruguayo, no argentino del exterior, que es por las propiedades antioxidantes. Sí. Madonna, parece que toma té helado de mate.
¿Ah, sí?
Y en Barcelona yo llegué a comer trufas. Había una bombonería que tenía trufas, por ejemplo, de té verde. Yo tengo en mi línea chocolatera una que es con té de Ceilán. Y ellos en Barcelona tenían una trufa que era rebozada en yerba mate bien molida. Bien molida y que quedaba como un color bastante intenso para una trufa que la llevas a la boca. Así bastante extraño. Yo aún siendo uruguaya y estando acostumbrada a lo que es el mate... Igual era raro como que tener la yerba en la boca así, masticarla,
rico.
¿No? Estaba bueno, era combinado con un chocolate semi-amargo.
Bien, con la sorpresa de comer yerba, nos vamos al corte, ¿le parece bien, Marichal?
Sí, me sorprendió lo de Madonna, ¿eh? Con toda su glamour ahí, de repente va y se toma un mate a la tarde.
Marichal, te puedes preparar un té verde ahí si querés vivir más tiempo, estar tan bien como Madonna.
La que tomaba era Rita Pavone.
Para mantenerse así.
No, tomaba jugo de ladrillo todo de Rita Pavone.
Estamos con Jimena Torres y Leonardo Jabal, con Ya Volvemos.
Señoras, señores, no se sorprendan, estamos y seguimos en 2030. Marichal.
Estamos escuchando una canción de Garbage en el último bloque del programa. Stupid Girl, es una elección de Leonardo Havancorn.
Sí, lo importante es el nombre del grupo,
El nombre del grupo.
Basura, que es el tema del momento.
Era una cierta obsesión. Sí. También se ha extendido el tema a Canelones.
Sí, sí, por supuesto.
No es solo en Montevideo a esta altura.
Vamos a regalarle unos bombones para que se endulce, para que se olvide la basura por un tiempo.
Un saludo a los muchachos de Adeón.
Vuelve, insiste.
Le contamos a la audiencia que Jimena Torres tiene un bombón de albahaca, nos estaba contando en el corte.
Hay,
¿no?,
un bombón de albahaca que ya tiene 3 años. Es de, bueno, es uno de los bombones de mi línea, que es Chocolatier, o Chocolatier, si queremos pronunciar mejor el francés. Y justamente surge de ese permanente como experimentos que hago, de la invención, de pensar en dos productos que me gustan. Lo mismo pasa con el vino. Tengo un bombón que es de vino tinto y pensé en dos productos que me gustaban y de qué manera se podía fusionar. Y con la albahaca me pasó algo que fue darme cuenta, empezar a estudiar un poco el origen y también simplemente al verla, uno ve que en realidad es prima lejana de la menta. ¿Por qué la menta siempre está en lo dulce y por qué la albahaca está siempre en lo salado? ¿Por qué la albahaca, si la vemos en un restaurante, está siempre parada al lado del tomate y al lado del queso? No es más que una convención social. La albahaca no tiene gusto salado. Es algo que es totalmente aromático y que está en el sentido de del olfato y no del gusto. Pero por una convención, bueno, siempre está relegada a la pobre caprese, que está todo bien con la caprese. Pero que está bueno que le den otra oportunidad a la albahaca de reinar en algún otro lado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si la mezclamos con chocolate? Si es tan parecida a la menta, y a mí me encanta la menta con chocolate, ¿qué puede pasar si la dejamos entrar a la familia de los chocolates? Y así fue que surge este bombón que se llama basílico. Basílico porque surge del basílico, que es el nombre en italiano de la albahaca. Y el producto es un producto muy rico que tiene un sabor a albahaca sutil, unas notas muy sutiles de albahaca, pero que, bueno, prima el chocolate semi amargo. Y esas notas que podían llamarse mentoladas, que están en la albahaca.
Bien, usted además ha trabajado con otras especies.
Con especies, tengo un montón de especies que se llama exótico, ese es con chocolate con leche. Le voy a decir 2 especies que están en ese bombón, porque es una fórmula celosamente guardada por Chocolatier.
¿La tiene patentada o no?
No está patentada, pero está guardada en mi cofre. Bien. En mi cofre de recetas. Le puedo decir que tiene jengibre y que tiene merquén, que el merquén es una pasta de chile o de ají, que yo la traigo de Chile el país, pero cuando hablo de que es una pasta de chile, hablo de los ajíes, y lo utilizan los mapuches. El merquén es un ají ahumado, tostado y hecho polvo, y bueno, también le pongo merquén a ese bombón, que le da un toque interesante. No se nota mucho el ahumado, pero sí tiene como un retrogusto un poco picantito que está bueno, y que también la idea es generar esas sensaciones distintas en el paladar. Bueno, ya te gusta el chocolate, bueno, probá el chocolate de distintas formas. Y creo que también es un poco energizante.
¿Y el comportamiento del público consumidor? ¿Cómo es? ¿Conservador? ¿Busca lo tradicional o no?
Mira, en las cajas de bombones mías por lo general viene un surtido, y los que nunca pueden faltar es el basílico y el exótico, la albahaca y las especias. Después hay más clásicos. Yo acá me voy a amigar acá con el señor y tengo un bombón que es de chocolate con dulce de leche.
Sí, no puede faltar.
No puede faltar, es la combinación perfecta, exacto, uruguaya por excelencia. Pero está bueno, ya si te gusta probar cosas, está bueno, ¿por qué no? Salir un poco de lo tradicional y probar cosas diferentes.
Ah, el dulce de leche que se exporta es más o menos homogéneo, se fabrica con normas supervisadas por químicos, no salen dulces de leche desparejos, etcétera.
Sí, lo que se le hace para exportar es se le hace un poco más de ese proceso que se llama hidrólisis, que es un proceso químico por el cual el azúcar se hidroliza, es decir, se divide en partículas menores, de modo que no se percibe. Si lo que le pasa al dulce de leche después de 3 o 4 meses es que el azúcar se precipita y se pone arenoso, digamos. Eso no quiere decir que esté malo el dulce de leche, no se puede comer perfectamente.
Cristalizado.
Exacto, queda cristalizado, que es natural que ocurra después de 3 o 4 meses. Lo que se hace con el que se exporta es someterlo a hidrólisis, con lo cual el azúcar demora más en precipitarse porque se divide en partículas más pequeñas, entonces tiene más larga vida útil. El problema es que cuando uno hace eso, queda más oscuro también. Entonces hay que manejarlo, digamos. Hay una cantidad de variables que uno tiene que manejar, sabiendo que si le va a dar más hidrólisis, va a quedarle más oscuro. Entonces quizás puede llevar menos bicarbonato, otras cosas, para que se empareje de vuelta el color. Pero eso es lo que se hace con los que se exportan.
Tiene un capítulo el libro de Leonardo Abercorn, uh-huh, sobre dulce de leche, muy interesante, que es recapitular cosas que se han dicho en la literatura uruguaya sobre dulce de leche, y ahí aparece una cantidad de nombres.
Es impresionante.
Muy variada.
Es increíble.
Recuerda algunos.
Y bueno, no sé, lo que me asombró a mí es que prácticamente no hay escritor uruguayo que no lo nombre en alguna instancia, digamos. Bueno, el que más lo nombra, porque aparece como en 15 de sus obras, es Benedetti, digamos. Pero aparece en libros de, no sé, de Javier de Viana.
¿Y de Lamar Gonetti aparece?
No, Onetti fue uno de los pocos que no logré encontrar ninguna, capaz que hay, ¿no? Que yo no la encontré, digamos. Pero
seguramente de vino sí, de haber.
Posiblemente sí, o de whisky. No, pero sí en una cantidad enorme, no sé, de estrázulas, más viejos como Javier de Viana, Horacio Quiroga, en fin, aparecen en una enorme cantidad de escritores.
Bueno, eso.
Y la literatura.
Eso lo sigue haciendo, lo sigue patrimoniando.
Exactamente, y yo creo que lo que queda del libro es una cosa que es porque pasa como con el chocolate, digamos. El chocolate no hay en Bélgica ni hay en Suiza, no hay chocolate, no hay cacao, digamos. Pero ellos lo han hecho propio, digamos. Hoy esos países son sinónimo de buen chocolate. Por alguna cuestión cultural o de gustos, o bueno, han hecho un enorme esfuerzo por hacer
chocolate. Es como cuando hablamos recién del punto perfecto. Ellos tienen ese know-how que es saber trabajarlo en el punto perfecto. Acá hay gente que lo sabe trabajar.
Exacto.
Pero no tan perfectamente. Yo quiero ser la próxima Willy Wonka.
Y nosotros somos con el dulce de leche somos así, digamos. No lo inventamos acá, pero en el Río de la Plata es donde se ha llevado, donde más se lo consume, donde se lo hace más rico, donde... Y bueno,
es como el tema de la yerba. Exacto. También, ¿no?
Claro, claro.
Me parece que el chocolate igual tiene como más prensa, ¿no? Más prensa internacional. Puede ser.
Por su desarrollo europeo, sin duda.
No, bueno, claro. Willy Wonka, por ejemplo.
Pero incluso en Uruguay, digamos, el dulce de leche, es otra cosa que yo descubrí en esta investigación, no siempre tuvo el prestigio que tiene hoy, digamos. Hoy es un postre que bueno, en una caja de bombones de una persona como Jimena, que hace bombones de calidad, hay dulce de leche,
bueno,
digamos. Pero en una época el dulce de leche era sinónimo de cosa más berreta, más de pueblo, más desclasada, como las tortas fritas era. El prestigio
era pan con dulce
de leche. Sí, era de las clases bajas, de los niños en todo caso, pero no iba a ser en la mesa de un postre de una fiesta, no iba a haber dulce de leche. Eso estamos hablando hasta 1940 o 1950. Es ahí donde dulce de leche irrumpe con fuerza y vence todas las barreras sociales que tenía, digamos, y pasa a ser un postre de primera, digamos.
Quiero decir que a nivel universal el dulce de leche está, o sea, igual que la yerba mate, ha tomado como un auge. Ahora de sí. Eso de vanguardia, de lo cool, que por ejemplo en Estados Unidos hay una marca muy importante de helados, claro, que hacen uno de dulce de leche, y a los gringos les encanta decir dulce de leche, no saben, no tienen muy claro lo que es, pero es como hace 10 años, no sé, otro sabor.
Exacto.
Y hay también una fábrica de cheesecakes, que son estas tortas hechas en base a queso, que tienen una que es con dulce de leche.
¿Por qué Suiza tiene tanta fama y usted fue a aprender a Barcelona?
Bueno, Barcelona... Primero, debo decir que mis abuelos y mi mamá es catalana, son catalanes. Así que, bueno, por un lado tenía el tema de que estaba mi familia allá. Eso me brindaba algunas facilidades.
¿Qué apellido es catalán? ¿Torres? No, es catalán.
Es Carrera.
Carrera.
Carrera. Y después, bueno, en lo que es Europa, por ejemplo, yo hace 10 años que me hubiera encantado estudiar en Francia. Porque, bueno, la gastronomía francesa era como la que estaba en el mayor auge. Y después, bueno, ese plano como que ha ido cambiando. Inglaterra hace 5 años no era conocido por comerse bien, y ahora vas a Londres y puedes encontrar de los mejores restaurantes. Y algo parecido pasó con Barcelona. Si bien se sabe que en España siempre se comió bien, digo, las tapas, las patatas bravas, el jamón crudo, el jamón serrano, es increíble. Siempre se comió bien en Barcelona, pero la parte de la repostería, desde hace ya 5 o 6 años, ha tomado un auge así estupendo. Y te digo, Chocovic, que es donde yo estudié, hoy lo compró una multinacional americana el chocolate. O sea que ya es... Pasó a ser una fábrica pequeña, no pequeña, pero digo, una fábrica en Barcelona, que es una universidad del chocolate y fábrica de chocolate. Y ahora ya está en manos de una multinacional de chocolate que también es dueño de Hershey's. O sea que en Barcelona están trabajando. En Barcelona ocurre que sigue hasta el día de hoy estando el repostero de oficio, que es un genio. La gente consume un huevo de Pascuas artesanal, hecho de tal o cual manera. Mi abuelo hacía pesebres en chocolate. Entonces el tema del chocolate para ellos es, en un pueblo, competencia de pesebres.
¿Y lo exhibía en la confitería de Carrera?
No, vivían en Barcelona y lo exhibían en la catedral, en la iglesia del pueblo, y todos competían haciendo piezas. Después hacían acá piezas. Pero sí hay una tradición de chocolate de mucho, mucho tiempo atrás.
Bueno, aprovechemos para comer buen chocolate, aprovechemos para comer buen dulce de leche. Le agradecemos a...
Hay que festejar, hay que comer rico, hay que disfrutar.
Usted tiene esa filosofía, un poco hedonista, le gusta el disfrute abierto.
Hay que disfrutar, hay que disfrutar, ¿verdad? Hay que comer dulce de leche, dale, tráeme el frasco, pásame el frasco.
¿Con quién estuvimos?
Bueno, estuvimos con Jimena Torres y Leonardo Jabarcón. Muchas gracias por venir. Gracias.
Un gusto, arriba el chocolate.